De la media arepa.
De la media arepa, dame la arepa entera.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana, de este 2 de julio del año en el que estamos, este año tan atípico, ¿verdad?, por muchas razones, este 2020. Vamos a compartir este tiempo de radio en esta sintonía, en la sintonía de Radio Inter con todos ustedes, hasta que nos acerquemos peligrosamente a la 1:00 del mediodía. Gracias, gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy hablando de algo que yo estoy convencida que nos va a hacer pensar a muchos. Vamos a hablar de vacaciones y vamos a hablar de mayores. Vamos a hablar de vacaciones, vamos a hablar de abuelos y vamos a hablar de nietos. Vamos a intentar conocer cómo tienen que ser esas vacaciones que, imagino que muchos ya, ¿no?, están disfrutando con los más pequeños de la casa. Al otro lado del teléfono está la vocal de la Junta Directiva de la SEC, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Maribel Galva. Maribel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Esperando las vacaciones, ya pronto.
Te iba a preguntar, ¿de vacaciones ya o todavía, como muchos, estamos esperando que llegue ya el mes de agosto?
Yo me voy en este mes, así que dentro de muy poquito me voy de vacaciones.
¡Qué bien! ¡Qué suerte! Maribel, vamos a hablar, decía, de vacaciones, de mayores, de abuelos, uh-huh, de pequeños, de nietos, porque lo que hay que intentar es disfrutar, que no se convierta en un problema, ¿no?, este tiempo maravilloso que tienen los nietos para compartir con sus abuelos.
Sí, así es. Evidentemente, después de todo este periodo que hemos pasado, el periodo de confinamiento debido a la emergencia, ¿no?, que hemos tenido debido a la pandemia, pues la verdad es que muchas personas mayores pues se han visto separadas de sus familias, sin poder disfrutar ni de sus hijos ni de sus nietos, con lo cual este periodo que ahora llega, que es el periodo vacacional, es un periodo para disfrutar de la presencia de nuestros seres queridos, y tan importante para los mayores.
Importante para los mayores, importantísimo, sí, también para los pequeños. Pero hay que plantearse, Maribel, estas vacaciones, esos encuentros, este tiempo compartido este año de otra manera, diferente a como se había compartido en otras ocasiones.
Pienso que sí. Vamos a ver. Pienso que siempre hay que compartir. Sabemos que los mayores y muchos de nuestros mayores son personas vulnerables. Es verdad que es difícil contener, sobre todo cuando nuestros nietos son niños muy pequeños, contener las muestras de afecto. Pero, porque tienden a abrazarse.
Claro.
Además, los mayores, evidentemente, también tienen ganas de ser abrazados y de abrazar a su vez, ¿no? Pero es verdad que tendremos que tomar una serie de medidas. Si compartimos una casa vacacional, por ejemplo, un sitio, una casa rural, un sitio de vacaciones en la playa, pues evidentemente, tendremos que tener en cuenta que siempre que seamos un grupo numeroso, por ejemplo, intentar que las reuniones del grupo numeroso familiar, si pueden ser en el jardín y en lugar de ser en el interior, bueno, pues sabemos que es una ventaja. Intentar, en la medida de lo posible, siempre que venga gente de fuera y no sean los convivientes en un momento determinado, que siempre se mantenga, seamos conscientes de mantener una cierta distancia y pensar que en ocasiones llevar la mascarilla pues no es un inconveniente, sino que es algo que nos ayuda a mantener una seguridad, sobre todo en la persona que es más vulnerable. Hemos de pensar que a lo mejor los abrazos pues no, y los besos no pueden ser como siempre. A lo mejor tendremos que buscar de otra manera. Si son niños muy pequeños, pues a lo mejor, bueno, podemos dejar que se nos abracen a las piernas, podemos abrazar a lo mejor a nuestros nietos y a nuestros hijos por atrás o por detrás, para que no haya ese contacto facial tan cercano que habitualmente nosotros, ¿no? En nuestro país somos muy dados a besarnos y a besarnos, pero es verdad que el besarnos, bueno, pues implica, es un gesto de demasiada cercanía y tendríamos que evitarlo. O sea que estos toques hemos de tenerlos ahí, hemos de pensar en evitar una cercanía durante demasiado tiempo, ¿no? Sino que siempre con mesura, con sentido común, momentáneamente, e intentar mantenernos un poquito separados y con una cierta distancia.
Uh-huh. Intentar, como dices, seguir todas esas pautas por el bien de todos, sobre todo de las, claro, de las personas mayores, de nuestros abuelos, y no olvidar que lo importante es estar, ¿no? Es estar juntos, porque, Maribel, sí, vamos a recordar cuáles son, decías, esto, este compartir este tiempo, estas vacaciones, en este caso, con nuestros nietos, es muy beneficioso para los mayores. ¿Cuáles son esos beneficios?
Bien, sobre todo, bueno, hemos de tener en cuenta que después de este periodo de confinamiento ellos han vivido una soledad un poquito obligada, con todo, bueno, con todo lo que implica, ¿no? Es decir, este distanciamiento. Hay personas, bueno, que esta situación les ha provocado una cierta angustia, un cierto grado de ansiedad. No quiero decir que a lo mejor tengamos una depresión franca, pero sí síntomas, bueno, tendentes, una cierta tendencia a la tristeza, ¿no? Bien, hemos de tener en cuenta que ahora tenemos un momento para aprovechar, pero la interacción social, no solamente con nuestros seres queridos, no solamente nos ayuda desde el punto de vista de emocional, ¿no? Emocional, sino también hemos de tener en cuenta que para una persona mayor, el interactuar con un grupo de personas, que es la familia, con amigos, etcétera, hemos de tener en cuenta que es una medida espléndida que muchas veces no tenemos en cuenta para mantener un buen, vamos a ver, para evitar sobre todo prevenir un deterioro a nivel cognitivo. Es algo que siempre se recomienda, igual como el ejercicio físico, pues una de las medidas que se recomienda en los mayores es evitar la soledad e intentar que interactúen con otros. ¿Por qué? Porque es un beneficio en todos los sentidos, tanto cognitivamente como desde el punto de vista para mejorar nuestro estado de ánimo. Y eso siempre nos provoca una mayor sensación de bienestar.
Y te voy a hacer la pregunta al contrario, es decir, ¿cuáles son los beneficios para los más pequeños? O no tan pequeños, pero para los niños o los jóvenes, para los nietos en definitiva.
Para los jóvenes. Bien, yo pienso que siempre el estar con la gente querida para los niños, evidentemente cuando estar con las personas mayores, si las personas mayores son nuestros abuelos, evidentemente esta relación es muy distinta de la que mantenemos con nuestros padres. Es una relación de afecto distinta, complementaria y tan deseada, tan deseada, porque evidentemente ahí están ellos para quedarnos, pero es verdad que no es igual como los padres tienen una obligatoriedad de educacional, es decir, eso, ¿no?, de educar, de marcar unas pautas, de marcar los límites, generalmente cuando una persona mayor es abuela, eso no lo suele hacer, ¿no?, sino que fundamentalmente es lo que manifiesta es un afecto y una tan importante, ¿no?, y un cariño tan importante aquí, es algo que los jóvenes y también, sobre todo los niños, bueno, lo notan, es decir, ahí está, ¿no? Es algo que pueden percibir con una relación tan rica, es un enriquecimiento tan importante para los niños desde el punto de vista social, familiar, en todos los sentidos.
Sin duda, yo siempre lo digo y esto se comenta, ¿no?, entre amigos. Los que hemos tenido la suerte de crecer con los abuelos muy cerca, afectivamente hablando, no hay por qué estar pegados físicamente, pero los que hemos tenido esa suerte, de verdad que conocemos, ¿eh?, todos, claro, esos beneficios, uh-huh, y cómo contribuye, ¿no?, al desarrollo, uh-huh, personal en todas las franjas de edad. Maribel, creo que vamos a poder hablar de la práctica, es decir, creo que vamos a poder hablar con Mercé más, que nos va a, bueno, pues no sé si contar cómo se tiene planificada ella estas vacaciones, pero sí que nos va a dar su visión de cómo van a ser o cómo deben ser las vacaciones de abuelos y nietos. Maribel Galvá, vocal de la Junta Directiva de la SEC, gracias por estar con nosotros y que lleguen esas vacaciones rapidísimamente.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Maribel.
Un abrazo, muchas gracias.
Creo, como decía, que podemos hablar de la práctica, aunque Maribel habla desde la experiencia, evidentemente, también. Mercé más, ella tiene 89 años. Disfrutar de la vida, imagino que es una de sus intenciones prioritarias y creo que está al otro lado del teléfono. Mercé, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien.
¿Deseando que lleguen ya esas vacaciones o no?
No, estoy en ello. Estoy
muy bien. Mejor, claro. Mejor. ¿Y de vacaciones con los nietos?
Evidentemente, en este momento solo con dos. Hay mayorcitas, pero bien, vendrán más.
¿Perdón?
No, que vendrán más de mis 17 nietos.
¡17 nietos, hombre! Pues sí. Eso sí que va a ser, de verdad, un compartir tiempo y actividades. Hablábamos con Maribel Galvá de la SER, Mercé, y nos decía, hombre, este año las vacaciones hay que tener muy presentes esas medidas de seguridad. ¿Las están manteniendo, Mercé?
Bueno, son súper rigurosos. Es que llaman a la puerta y ya se ha puesto la mascarilla. Tienen muy claro de que su abuela sí contagiara, tiene más peligros que otra persona y por tanto son muy rigurosos con las medidas de precaución que hay que tomar, de ponerse la mascarilla, de guardar las distancias, de lavarse las manos cuando llegan a casa, etcétera.
Pero yo todas esas medidas, Mercedes, medidas no van a impedir, no están impidiendo en su caso que esas vacaciones se puedan compartir, que ese tiempo se pueda estar juntos.
No, sí se puede estar juntos, porque se puede ir a pasear por el borde del mar, se pueden hacer muchas cosas juntos, evidentemente.
Tenía ganas de encontrarse de momento con dos nietas, se faltan 15 más. ¿Tenía ganas ya?
A ver, es decir que no he dejado de estar en contacto con mis nietos durante todo el tiempo del confinamiento, porque gracias a los medios modernos, yo que tengo, por ejemplo, una nieta en Estados Unidos, una en París, una en Londres, yo diría que durante ese tiempo de confinamiento las he visto más que habitualmente. Nos hemos reunido pues con todos los nietos, nos hemos visto muchísimo y hemos estado en muy contacto. No tienes ganas de estar con ellos más cerca, pero vamos, estaba muy cerca de ellos, muy cerca, muy preocupados por mí, muy cuidándome, muy mandándome, como decía yo, mi ración de alegría, mandándome los vídeos de los bisnietos, que también tengo dos, que son monísimos, los más monos del mundo, como los de todas las abuelas. Y en fin, me han ido llenando la vida.
Claro, ese confinamiento lo decía muy bien Mercé, gracias a esas tecnologías que hasta ahora muchos no utilizábamos, ¿verdad? Les ha permitido estar cerca de los que están lejos. Y eso ha sido, pues creo que ha dicho su dosis de alegría, evidentemente que sí. Pero imagino que aún así habría ganas de verse y de estar. Este año, aunque van a ser diferentes, estas vacaciones, Mercé, ¿las vas a disfrutar como siempre o más?
Pues probablemente más, porque mismo ayer pues vinieron a comer un nieto con su... Yo tengo nietos muy mayores. Un nieto con su novia, que son encantadores los dos, que hacía todo ese tiempo que no los veía de cerca. Entonces ya tenemos montada en la terraza una mesa muy larga en la que yo me pongo en un extremo y los demás un poco más juntos en la otra punta. Y bien, pues te olvidas de que de que hay, o sea, mantienes la distancia, o sea, eso no lo olvidas, pero el contacto, las relaciones tan estrechas que ese metro y medio no te impide el estar con ellos.
Qué bonito. Mercé, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Siga disfrutando de esos nietos a la medida en la que vayan acercándose y puedan compartir esa mesa tan larga que decía en la terraza. Mercé, ha sido un placer. Un abrazo muy grande.
Pues encantada, a vuestra disposición. Adiós, buenos días.
Un abrazo.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Actividad y madurez son palabras mayores.
En los próximos minutos vamos a intentar averiguar qué nos hace felices, qué les hace felices a los españoles, es decir, a todos y cada uno de nosotros. Para conocer qué nos hace felices, cómo somos más felices en nuestro día a día, vamos a remitirnos a un estudio que lleva por título Radiografía de la Felicidad en los hogares españoles. Este estudio, que se daba a conocer hace unos días con motivo del día más feliz del año, que se celebró el 20 de junio, pues tiene unas conclusiones muy interesantes que queremos que conozcan con nosotros. Para hablarnos de esas conclusiones, para explicarnos qué nos hace felices, está al otro lado del teléfono el director de marketing de Borwet España, Alberto Arranca. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Dale.
Muy bien, ¿estás feliz?
Pues muy feliz, la verdad. Estoy aquí contigo para contar los resultados del estudio.
El estudio, la radiografía de la felicidad, yo he estado viendo estas conclusiones, pero quiero saber ¿por qué os planteáis hacer este estudio en primer lugar?
Pues nos lo propusimos hacer porque queremos evolucionar un poco más nuestro concepto de satisfacción de los clientes. Dentro de marketing es uno de los indicadores que nos gusta mirar. Queremos tener clientes satisfechos, pero queríamos evolucionar un poco más, no solo hacia tener clientes, sino hacia tener fans. Y en una circunstancia como la que estábamos viviendo, pues nos parecía un poco justo hablar de satisfacción. Queríamos, ya te digo, evolucionar un poquito más hacia la felicidad, hacia ver qué nos hace feliz a nuestros clientes y cómo podemos contribuir desde nuestra compañía a esa parte de intentar mejorar la felicidad. Es un poco el motivo del inicio del estudio.
Bendito motivo es, y se habla de felicidad y de cosas que le hacen a uno la vida más agradable. Sí, de todas las cosas que hacen felices a los españoles en sus casas, en sus hogares, tenemos que elegir tres, ¿cuáles son los tres pilares, Alberto, de esa felicidad?
Pues lo has dicho, en plural son pilares. Yo creo que al final siempre hay varias claves y varias cosas que nos hacen felices, no solo una, estos distintos pilares van evolucionando, y yo creo que en el estudio lo que se refleja mucho es pues un poco lo que hemos vivido. Yo creo que si hubiésemos hecho esta encuesta en otro momento hubiesen salido otros indicadores que nos hacen felices, pero los resultados que tenemos estaban muy, yo creo que están muy condicionados y reflejan muy bien la situación que hemos vivido, porque las tres principales claves que nos han indicado han sido, en primer lugar, viajar. Creo que todos hemos echado de menos viajar en las circunstancias por las que hemos estado. Más del 80% de la gente que ha participado en el estudio ha puesto en primer lugar como una clave de la felicidad. En segundo lugar, algo que tampoco he podido disfrutar, que es el tiempo con familia y con los amigos, que también está en torno al 80%. Y el tercero en el podio sería disfrutar de la gastronomía. En torno a un 70% de los participantes lo ha mencionado como uno de los motivos, una de las claves que les hace ser más felices.
Viajar, estar con la familia y los amigos y disfrutar de la gastronomía, decías. Claro, quizás los indicadores hubieran sido diferentes si se realiza esta radiografía, este estudio en otro momento, ¿no? No en el que estábamos viviendo. Tal vez, Alberto, estas circunstancias han hecho, no lo sé, te lo pregunto, que estas claves, estos pilares sean bastante homogéneos en cuanto a grupos de edad, que no haya mucha diferencia cuando se le pregunta, por ejemplo, a la gente joven o a los más mayores.
Sí, yo creo que el resultado es muy consistente, tanto a nivel de sexo como a nivel de rangos de edad. Y es verdad que yo creo que al final la situación lo que nos ha hecho es nos ha puesto a todos de acuerdo en determinadas cosas, que cuando nos retiran alguna de las cosas que nos gusta la echamos de menos, como puede ser ese tiempo con la familia y con los amigos, y el resultado es bastante bueno, y digo, indistintamente del segmento en el que nos preguntamos.
Como también volviendo a esa situación que hemos vivido, que seguimos, ¿no?, compartiendo un poco todo, se pone de relieve la importancia que tiene estar bien en casa, el bienestar en el hogar de cada uno. Y creo, imagino que dentro, Alberto, de ese pilar que es el disfrute de la gastronomía, está incluido el bueno, esto que hemos hecho mucho todos, ¿no?, durante el confinamiento, cocinar. Esto también se ha reflejado en el estudio, en la radiografía. ¿Podemos decir cómo se cocinaba, si solo, en compañía?
Correcto. Sí, yo te decía, uno de los, el tercer pilar que han mencionado más los participantes ha sido la gastronomía, y un poquito más abajo, en cuarta posición, estaba la cocina. Si juntamos las dos cosas, lo que vemos es que al final la comida, el cocinar, el estar con amigos en torno a distintos platos, es una cosa que está muy muy valorada, y igual que el resto de claves, con un resultado muy homogéneo de grupo. Destaco, por ejemplo, que la mayoría preferimos cocinar acompañado. Es una de las tareas domésticas que más nos gusta, y dentro de ese gusto que podemos sentir por la cocina, preferimos hacerlo acompañado. Y en concreto, más del 50% de la gente que cocina lo hace en pareja, o lo disfruta más cocinando en pareja. Ahí hay bastante homogeneidad entre hombres y mujeres, pues el 60% de los hombres prefieren cocinar en pareja, mientras que en el caso de las mujeres es un 40% de esas mujeres que prefieren cocinar acompañada, en concreto en su pareja. Hay un porcentaje bajo, en torno al 30%, así que sí que prefieren cocinar solos y lo ven más como una tarea que no como algo de que les permita disfrutar del día a día en el hogar.
Ajá, dices, lo ven como una tarea. Vamos a hablar de esto, de las tareas del hogar, que es algo que también, ¿no?, hemos tenido que hacer mucho durante este confinamiento. No sé si eran tareas compartidas, no sé si se disfrutaban. ¿Qué dice esta radiografía? ¿Cómo ha sido hacer las tareas durante el confinamiento?
Pues yo creo que nos ha puesto en relieve la importancia de la visión positiva de estas tareas que tenemos en el hogar. Se ha mencionado, ya te digo, entre las tareas más agradables o que menos nos cuesta hacer en casa, el cocinar y el ordenar armarios, ordenar muebles, es una de las cosas que más se ha mencionado como gratificante. Y creo que durante el confinamiento, por lo que hemos visto, es que podemos sacar cosas positivas, nos puede aportar bienestar. De hecho, más del 60% de los participantes en el estudio muestran una relación directa entre tener una casa limpia, una casa ordenada, con tener un buen día. Y al final, esas tareas, yo creo que, digamos, antes están un poco estigmatizadas y que nos costaba y nos quejábamos, hasta que hemos encontrado esa visión positiva y en el día a día, y nos ha ayudado a tener esa rutina o esa tranquilidad que nos permite abordar las tareas pues con otro enfoque y disfrutando.
Ese aspecto positivo que muchos hemos descubierto, ¿no?, durante esta etapa, ¿crees que nos ayudará a enfocar una vez que termine toda, bueno, pues este proceso, ¿no? ¿Nos ayudará a disfrutar de nuestra casa, de la cocina, de las tareas de otra manera?
Yo creo que sí, yo creo que muchas de las cosas que hemos vivido son aprendizajes, son cosas que han venido para quedarse, e incluso nosotros dentro de la compañía, como decía al principio, este estudio surge como necesidad de mejorar nuestra percepción de satisfacción en los clientes. Y lo que hemos visto es que determinados resultados, determinadas respuestas dentro del estudio, pues nos llevan a desarrollar conceptos, en concreto en nuestra división de hogar de higiene. Lo que queremos desarrollar es un concepto que hemos llamado Cleanfulness, que lo que invita es precisamente a eso, a cuidar y a limpiar el entorno, tu entorno físico donde vives, de manera que te ayude a mejorar el estado de ánimo. Entonces, con pequeños trucos y consejos, que yo creo que los hemos experimentado ahora de una manera espontánea, natural, porque nos hemos visto forzados por la situación, pero creo que muchos han venido para quedarse y afrontaremos determinadas tareas, tanto en el hogar como en la cocina, de distinta manera. Tanto en platos que cocinamos, cómo disfrutamos con amigos o cómo cuidamos del orden en la casa.
Pues ha sido un descubrimiento y de verdad que sí, un placer el poner sobre la mesa las conclusiones de este estudio. Repito, Radiografía de la Felicidad en los Hogares Españoles. Y Alberto Arranz, te agradezco mucho como director de marketing de la compañía de Borwet España, que bueno, pues que hayáis hecho este estudio, porque estos informes, estos estudios, como tú has dicho, son para luego, ¿no?, ofrecer un producto más adecuado y mejorar la vida de todos, y que hayas estado con nosotros esta mañana, Alberto. Muchas gracias.
A ti, un placer. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Hay pedazos rompiéndose a trocitos, dentro del cuerpo y consumiéndose. Las mañanas, las tardes y las noches, con alcohol, luces a medio apagar y la luna. Hay camas abiertas y puertas que no se pueden cerrar, por no aguantar el silencio que, como un pequeño silbido, regala la madrugada para hacerte dormir segundos antes de despertar. Duele la espalda que no encuentro entre mis brazos, y recuerdo el café junto al cigarro y las noticias, y tú mirándome despacio un poco antes de marcharnos. Echarte de menos es cada vez que vas. Echarte de menos es no volver a ver el cariño que le has regalado a la parte muerta de mi vida, muriéndose conmigo al regalar. Echarte de menos es no ver el anillo de tu mano junto al mío nunca más. Echarte de menos es no volver a ver esa felicidad transparente que anunciabas sin querer al regalarme una de las cenas. Echarte de menos es imaginarme que nunca más te volveré a ver. Es perderme tus brazos y tus besos en cada rincón. Echarte de menos es llorar lejos de ti, escuchando una sola canción de todas las que me regalaste. Echarte de menos se cura si te pudiera volver a ver. No dejo de pensarte. Intento buscar un rincón en la ciudad que me diga de ti. Y solo nacen palabras recordándote y sin estar cerca de mí.
Y el tiempo libre son palabras mayores.
Un día más, vamos a ocupar los últimos minutos de este programa, nuestro tiempo de ocio, con la música, con este instrumento mágico que tiene ese poder, ¿no?, de dar la vuelta a las emociones o de ponerlas en su sitio, de hacernos disfrutar en definitiva. Y hoy la música que les vamos a ofrecer, que les vamos a recomendar, es, bueno, pues una música que en parte van a reconocer porque son versiones de temas muy, muy conocidos, de esos temas que seguro, seguro que alguno de estos 12 temas del álbum Versionando forman parte pues de ese cuadernito personal que todos tenemos, que ha ido pues recalando, ¿no?, en los momentos más importantes de nuestra vida. Versionando es el último trabajo de Nando Agüeros. Y Nando Agüeros creo que está en otro lado del teléfono. Nando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, encantado de estar con vosotros.
Este álbum, decía, son 12 temas, 12 versiones de temas que uno cuando analiza las canciones que has elegido dice, claro, tienen que ser canciones importantes para él porque también lo son para mí, ¿no? En su inmensa mayoría.
Sí, la verdad que son clásicos, ¿no? Son canciones muy importantes o sobre todo de autores muy importantes de estos últimos años de nuestro país y de Latinoamérica también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son canciones que a mí me han hecho también realizarme como crecer como artista, ¿no? Y como compositor. Y son canciones imprescindibles dentro de mi lista de canciones preferidas, ¿no? Y bueno, pues hay canciones de autores de la talla de Silvio Rodríguez, de Víctor Manuel, de Joaquín Sabina, de Pablo Milanés, de Juan Carlos Calderón, de Perales, de Quijo, de Aute, bueno, en fin, ¿no? De Escarrat también, de José Alfredo Jiménez, bueno, pues de autores imprescindibles dentro de la música, que te digo, en España y en Latinoamérica, ¿no?
Vamos a escuchar una de estas versiones, uno de estos 12 temas de Versionando, Tu nombre me sabe a hierba, de Joan Manuel Serrat. Esa versión, este vestido que tú le has puesto a todo un clásico, y vamos a intentar descubrir contigo luego qué tienen de especial estas versiones de temas que, pues sí, han sido también, ¿no?, versionados en muchas ocasiones. ¿Lo escuchamos?
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel.
Así suena esta versión de Tu nombre me sabe a hierba, de Joan Manuel Serrat, en la voz de Nando Agüeros. Nando, ¿por qué este tema forma parte de estos 12 imprescindibles que decías?
Sí, bueno, pues Serrat siempre ha sido un autor que he escuchado mucho, ¿no? Y bueno, pues es una canción especial que también me lleva a mi lugar de origen, ¿no? Tengo bien presente de aquella época cuando era pequeño, ese olor a hierba, y también aquí en el norte, yo soy de Cantabria, pues este olor al mar, ¿no? Entonces es una canción que me inspira también a mi tierra, ¿verdad? Y bueno, la hemos querido vestir con este sonido country, más bien country, y creo que está gustando mucho esta versión.
Tu nombre me sabe a hierba, uno de los temas, decía, de esos 12 temas de Versionando, Nando, ¿qué tienen estas en conjunto? ¿Qué tienen estas versiones que diferencian este traje que tú les has puesto, bueno, pues a otros, ¿no?, que hayan podido poner otros artistas en otro momento?
Bueno, son al ser canciones de autores diferentes, son canciones muy dispares entre sí, ¿no?, muy diferentes. Pero bueno, al contar con mi productor, con Iván Castañeda, con el cual ya he trabajado en varios de mis discos anteriores, tanto en el disco Todo Gira, como en el disco Nomable, como en el 20 aniversario, pues tienen este, digamos, bueno, pues ese sabor a Nando Agüero, ¿no? También han colaborado mis músicos en este trabajo, con los que llevo ya 10 años en los escenarios, y bueno, pues es un poco, todas tienen ese sello de Nando Agüero.
Ese sello inconfundible, evidentemente. Nando, vamos a escuchar otro, bueno, pues son al menos unos minutitos de otro de los temas, porque claro, tú decías, hombre, he elegido a los imprescindibles de España y de Latinoamérica de los últimos años. Es verdad que hay temas muy diferentes, porque tú hablabas de Aute, de Sabina, está Perales, hablabas de Juan Carlos y Jacobo Calderón, y me voy a quedar con ese tema que lleva por título ¿Qué tal te fue en la vida? Vamos a escuchar cuál es tu versión y luego hablamos de él.
Encontrarnos de nuevo, hace tanto que no sé de ti. Te ves guapa de plata, es tu pelo, tal vez tú ya no te acuerdes de mí. Eran tardes de amor y hojas secas, aprendiendo a sentir piel con piel. Fantasías y caricias nuevas, te juro que yo jamás te olvidé. ¿Qué tal te fue la vida? Bala perdida. ¿Dónde has estado escondida tantos años? ¿Qué tal te fue la vida? ¿Alguna herida? Donde hay amor, hay siempre desengaño.
Así suena esta versión de ¿Qué tal te fue la vida? De Juan Carlos y Jacobo Calderón en la voz de Nando Agüeros. Nando, ¿qué le lleva a un cantautor, a un compositor, a un creador como tú a hacer versiones?
Bueno, porque es más cómodo porque las canciones ya están hechas, ¿no? Bueno, esto es una broma. Un poco el homenaje que yo le quiero hacer en agradecimiento a todo lo que me han enseñado muchos de estos autores, ¿no? Además, nos ha pillado esta época de confinamiento, que pues yo estaba en mitad de una gira que he tenido que suspender, y bueno, pues he tenido bastante tiempo libre para rematar el disco que ya habíamos empezado el año pasado, ¿no? Y bueno, simplemente es eso, un homenaje hecho con humildad, con sencillez, a mis maestros, ¿no? A mis maestros que gracias a ellos hoy yo soy una persona que hace canciones, ¿no? y que se dedica a este maravilloso oficio.
Por eso te preguntaba precisamente, porque claro, cuando me imagino, ¿no?, que cuando uno crea versiona temas de tú lo has dicho, ¿no?, de maestros, no sé si da un poco de vértigo. Pero claro, tiene que ser ese trabajo desde un respeto enorme.
Sí, sí, sin duda, claro, da mucho respeto, ¿no? Pero sí, lo que hemos querido es darle la vuelta a las canciones, ¿no? Si, por ejemplo, cogemos el Tan Joven y Tan Viejo de Joaquín Sabina, que cuando Sabina le grabó era una balada más bien lenta, pues tú lo escuchas en este disco, el disco versionando, y es un rock, ¿no? Es una una canción súper cañera. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con esto que acabamos de escuchar, ¿Qué tal te fue la vida?, que es una canción del cántabro, del desaparecido Juan Carlos Calderón, gran compositor, y que yo escuché en un disco de María Dolores Pradera, el último disco que ella grabó, y también es una canción lentita, ¿no? Una canción que ella canta, me parece que a piano, y pues, fíjate, le hemos dado la vuelta completamente, y mira cómo suena, ¿no?
Es verdad. Es ponerle ese traje nuevo para seguir disfrutando, ¿no? Con ritmos diferentes de auténticos clásicos. Decías, a mí toda esta crisis sanitaria, este confinamiento me ha pillado en mitad de una gira. ¿Está previsto que retomes esa gira pronto, Naldo? ¿Cómo va el asunto?
Bueno, pues en algún caso se ha suspendido algún concierto y en otros casos se han aplazado para proseguir con ellos a partir de enero del 2021. Así que, de momento, está, pues eso, la mayor parte aplazada para el año que viene.
Has hablado también de que gracias a este confinamiento, por decirlo así, has podido rematar, ¿no?, este disco. Cuando hablamos con bastantes artistas sobre lo que ha sido esta experiencia, pues es verdad que cada uno la ha vivido de diferente forma. Nando, ¿tú has sido de los que ha estado tranquilo durante este tiempo, aprovechando pues quizás esos momentos, ¿no?, de retiro y de estar pues más quieto y más parado que soléis estar los músicos?
Sí, he llevado un confinamiento tranquilo. Tengo la suerte de tener en mi casa un estudio de grabación y, bueno, pues la verdad que me he pasado los días aquí metido, ¿verdad? Lo llevo bastante peor ahora, que bueno, aunque ya no estemos en estado de alarma, que estemos confinados, bueno, pues me encuentro que estamos en pleno verano y que no tengo actuaciones, ¿no? Que está todo el mundo de pues eso, de las actuaciones, del artisteo, pues bastante parado, ¿no? Y bueno, pues como llevo 20 años haciendo lo mismo, cuando llega el verano, pues a media tarde voy a cualquier, allá donde me contraten, vamos, cualquier romería o cualquier fiesta o cualquier concierto y ahora lo he hecho en falta, ¿no? Pero bueno, también el confinamiento me ha servido para componer y para, bueno, para seguir trabajando, no ofreciendo conciertos, pero sí en componer para un próximo disco.
Oye, fenomenal, ¿eh? Si todos hubiéramos aprovechado el tiempo así, Nando, sería maravilloso. Dices, llevo 20 años en esto, es verdad que ya son 10, ¿no?, los discos que Nando Agüeros tiene en el mercado.
Versionando, yo creo que es el número 11, creo recordar.
El 11.
Sí, sí, sí.
Pues, con más motivo, ¿qué esperas de este nuevo trabajo? A pesar de todo, a pesar de esas circunstancias, de que la gira se retome en enero del 21, a pesar de todo, ¿qué esperas de Versionando?
Bueno, pues que le guste a la gente, ¿no? Que bueno, pues que echa. Además, como son autores de una generación ya superior a la mía, ¿no? Son canciones que a la gente joven les resultan desconocidas y lo que quiero es que, bueno, pues que se sorprendan con estas canciones que seguramente no conocen y que les puede resultar pues agradables, ¿no? Y simplemente eso, que el disco guste y dar a conocer un repertorio exquisito a la gente joven.
Pues nos vamos a quedar con otro de los temas. Es un tema que tú has versionado, Agárrate fuerte a mí, María, de Enrique Urquijo. Antes de despedirnos, Nando, ¿por qué incluyes este precisamente?
Bueno, porque Enrique Urquijo es uno de mis cantautores favoritos. Una pena que no fuera tan joven, porque tenía unas canciones maravillosas y bueno, de una forma de cantar además muy melancólica, ¿no? Y con mucho sentimiento. Y Agárrate a mí, María, pues es una de esas canciones que se dejan querer y bueno, pues él la grabó en su día con un toque ranchero. Más ranchero y yo, mi productor, le hemos querido dar un toque más gospel, ¿no?
Uh-huh. Pues con ese toque gospel de Agárrate Fuerte a Mí, María, uno de los 12 temas que incluye este álbum, versionando de Nando Agüeros, te vamos a agradecer que hayas estado con nosotros, Nando, mucho éxito, de verdad, con esa gira, y que, bueno, pues este verano puedas también seguir disfrutando de la música, tal vez de otra manera, pero sin duda disfrutando de ella.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Nando.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir.
Así será esta versión, una de esas 12 versiones de Versionando de Nando Agüeros. Recuerden ese nombre. Llega el momento de despedirse hasta mañana, ¿eh? No es mucho tiempo. Nos vamos a despedir con un tema del recuerdo. Nos vamos a parar hoy. En 1974 elegimos un sencillo de un álbum que está repleto de éxitos. Es cierto que el que hemos elegido tal vez no sea el más conocido, pero es un tema tan bonito que creo que hoy debemos compartir. Hablo del grupo Mocedades, de su quinto álbum de estudio, que se llama Mocedades 5, y de el tema El Vendedor. Nos vamos a quedar con él, con este tema. Vamos a disfrutarlo juntos y nos sirve también para agradecerles que hayan estado ahí, que quieran seguir compartiendo cada mañana este tiempo con nosotros. Gracias de corazón y gracias a mis compañeros que hoy han estado los dos, Guillermo Tejeiro y Carlos Chinchilla. Hasta mañana, sean felices.
Nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz.
No se apagaba nunca su voz.
Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.